Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Poderte encontrar, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar.
Alberto Beltrán fue un cantante dominicano conocido en el mundo musical como El Negrito del Batey. Desde 1946 hasta 1951, perteneció a varias agrupaciones en su país, como Brisas de Oriente. Más tarde formó su propio grupo llamado Dominican Boys. Escuchamos con él la canción Aunque me cueste la vida.
Sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte
Personas dedicadas a tatuar deben contar con permiso de Copris Hall. En Jalisco está prohibido enfermarse, asegura candidato a gobernador. Aspirante a senador propone controlar la portación de armas en el país. El fútbol, una de las aficiones más grandes y arraigadas entre la población. En la sección En busca de la ecuación púrpura, escucharemos la primera parte de una entrevista con Oscar Ríos, un biólogo que propone un podcast de ciencia para Jalisco. Manuel Gordiano Gándara nos trae lo más relevante de la segunda jornada de Rusia 2018. Escuche su colaboración en Señal Mundialista. Y como todos los viernes, también pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información la información que tenemos preparada para esta mañana, también la deportiva, por cierto. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para este espacio. Y también quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina, 992-4233 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Personas dedicadas a tatuar deben contar con permiso de Coprisjal. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A pesar de que se les ha informado a quienes se dedican a la modificación corporal, particularmente tatuajes en nuestro municipio, sobre las medidas que deben tomar para operar de forma segura, no se acercan a solicitar informes sobre los trámites requeridos para obtener un permiso ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, explica Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Coprisjal.
La cuestión de tatuajes, que también se da aquí en la zona y también, pues se pudiera decir de manera clandestina, porque no tenemos ningún establecimiento registrado actualmente aquí, a pesar de que ya les dimos la información a 3 personas que supuestamente se dedican a hacer tatuajes aquí en el municipio. Ya se les dio toda la información. Se presume que siguen haciéndolo porque veo en publicaciones quienes preguntan si hay gente que elabore tatuajes aquí. Y una o dos personas de esas, pues hemos visto la clase de trabajo que hacen. La cuestión gráfica es buena, pero lo que no hemos podido ver con ellos es la cuestión sanitaria. ¿Cómo está el equipo? ¿Qué tipo de medidas adquieren al momento de prestar el servicio? ¿Qué tipo de tintas? Alguna parte del equipo es desechable, como las agujas, si utilizan campo clínico, si utilizan protección personal.
Froilán Carrillo aseguró que este tipo de establecimientos sí son permitidos y que no hay por qué hacerlo a hurtadillas. Además, aseveró que el talento de las personas que lo hacen en la región es bueno, pero no se atreven a acercarse para solicitar información sobre cómo hacerlo de manera legal.
Bastantes cuestiones sanitarias que deberían de estar observando estos establecimientos. Eso no lo conocemos. ¿Por qué? Porque uno o dos se han acercado solamente a pedir la información. En uno se tomó una medida de seguridad, que fue la suspensión, ¿sí? Y los otros pues no lo conocemos. Hemos pedido apoyo, no recuerdo si fue por oficio, la verdad, al ayuntamiento, para que si ellos conocen este tipo de actividades también nos los hagan saber, o trabajar de manera conjunta para que esa gente que a lo mejor sí hace un buen trabajo, pues orientarlos para que estén en un establecimiento de ley. No es nada del otro mundo y no creo que tengamos que asustarnos por una rayita que traiga la gente. Algunos dibujos están muy bonitos.
El entrevistado afirmó que en diversas recomendaciones que han hecho personas que solicitan este servicio por las redes sociales, estas terminan molestándose y no permiten que las autoridades les informen sobre los riesgos.
Este tipo de situaciones tanto sería para el que presta el servicio como para el que lo está demandando, porque te decía, de las veces que he recibido críticas y un poquito así fuertes a la aportación que hace uno, son por la gente que está demandando el servicio. No precisamente de quien lo está prestando. Se molestan por orientarlos. Sí, entonces, en el caso de tatuajes, pues cada quien hace con su cuerpo lo que guste, ¿no? Pero aún así debe de tener cuidado, debe de protegerse. Sí, ¿por qué? Yo estoy seguro, hay algunas publicaciones, por ejemplo, que cuando empezaron a manejarse aquí en Colotlán, había unas publicaciones que ofertaban tatuajes y se veían unos dibujos muy ostentosos por 200, 300 pesos. ¿Por 200 pesos qué servicio te están ofertando?
Por último, el coordinador regional de la Coprisjal reiteró que quienes estén interesados en realizar este tipo de trabajos deben acercarse a la Coprisjal para que les informen sobre los requisitos necesarios para otorgarles un permiso. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, muchas gracias. Pues aquí lo importante es esto. ¿Quiere que su establecimiento funcione? Funcione en el sentido de que no le estén molestando y de que, bueno, también pueda darle garantías a la gente. Vaya, tramite su permiso, Coprisjal avalaría que está trabajando con productos que no ponen en riesgo su salud y con las medidas de higiene necesarias, se quita de problemas, no van a clausurarle y además pues usted hasta puede presumirle a su clientela, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Estoy avalado. Es algo que pues está permitido, es algo que se puede hacer. No hay necesidad de estarlo haciendo escondidas y de estarlo haciendo sin los permisos. Y pues como bien lo comentas, o sea, contar con los permisos de alguna manera avala que se está haciendo de forma correcta. Y esto pues de alguna manera puede influenciar o hacer que pues los clientes también se sientan más seguros y más satisfechos con el trabajo que están recibiendo.
Gonzalo, muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en señal informativa, en Jalisco está prohibido enfermarse, asegura candidato a gobernador. Y aspirante a senador propone controlar la portación de armas en el país.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 22 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eusebio, Flavio y Tomás. En 1527, en Florencia, Italia, fallece Nicolás Maquiavelo, político y escritor, autor entre otras obras de El Príncipe, donde retrata al mandatario ideal capaz de lograr la unidad de Italia a través de la imposición de la razón de Estado como base de la política. En 1818, nace en San Miguel el Grande, Guanajuato, Ignacio Ramírez, escritor y político conocido como el Nigromonte, impulsor de los derechos sociales y las ideas liberales. Falleció el 15 de junio de 1879 en la Ciudad de México. 23 de junio, festejará su santoral, Alicia. En 1912, nace en Londres, Reino Unido, Alan Madison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, que será considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. Muere el 7 de junio de 1954. En 1931, el político estadounidense Willie Post da la primera vuelta al mundo en avión, en la que invierte 8 días, 15 horas y 51 minutos.
Se compra 18 pesos con 76 centavos y se vende 20 pesos con 58 centavos. El euro se compra 21 pesos con 36 centavos y se vende 24 pesos con 48 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. En Jalisco está prohibido enfermarse. No hay cobertura adecuada de servicios médicos públicos y los privados son muy caros. Así lo comenta un aspirante a la gubernatura de Jalisco. Te escuchamos con esta información. Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Salvador Cosío Gaona es aspirante a la gubernatura de Jalisco por el Partido Verde Ecologista de México y en los recorridos que ha realizado por las diferentes regiones de la entidad, encontró que el desabasto de medicamentos y los servicios médicos deficientes son una problemática que afecta a los pobladores por igual.
Los problemas que vemos aquí no son muy distintos al resto de Jalisco. En Jalisco está prohibido enfermarse. No hay una cobertura adecuada en servicios médicos públicos y es muy caro el servicio privado. Los hospitales que existen no tienen la capacidad de operar adecuadamente. Los que tienen un estamento de regionales no lo son realmente. Los que tienen un estamento de segundo contacto, pues apenas si son un centro de salud con algo más. Y el centro de salud son prácticamente lugares donde puede ir la gente a quejarse o esperar en la puerta a ver quién les abre algún día porque está cerrado.
En ese sentido, ve necesario edificar más infraestructura de todos los niveles de salud y asegurar el equipamiento para que funcione adecuadamente. Aunado a ello y para atender otros temas prioritarios en la entidad, propone combatir la corrupción y niveles de inseguridad que también son altos en Jalisco.
En el tema de la cuestión médica, en días pasados hice un llamado a la intervención urgente de la Comisión de Derechos Humanos, que debe actuar de oficio, porque se está anulando el derecho básico fundamental a la salud pública. Creo que es un tema que se puede lograr. Por otro lado, hemos venido planteando la urgencia de la seguridad, una despistolización urgente, una recuperación de territorios en manos de los criminales, con una pacificación de comunidades, de barrios, de localidades, y un entrarle de lleno a abatir causas de fondo, como es esto de la educación, que haya mayor cobertura, mayor posibilidad de salida productiva de los muchachos que terminan la educación superior, vocacionando la escuela según las regiones y con más tecnología, con más capacidad para ser cooptados en las empresas. Y terminaría con el tema toral, quizás es el tema que va en todos los ámbitos, la corrupción. Tenemos que abatir la corrupción, tenemos que abatir la impunidad, tenemos que generar un tejido de confiabilidad en la sociedad para ser más eficaces en el gasto y en la acción pública.
Salvador Cosío reiteró que sus principales propuestas se centran en 4 ejes articuladores: justicia y seguridad, orden y comunidad, gobernanza y Estado de Derecho, así como calidad de vida. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Ahora platícanos sobre el aspirante a senador que propone controlar la portación de armas en el país. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues los índices de violencia originados en su mayoría por el asentamiento de grupos delictivos y el apoderamiento que han hecho de las tierras, además de la insubordinación con relación a las autoridades, son temas que mantienen sumergido a los pobladores en un riesgo y miedo constante. Así lo detalla Arturo Germán Cepeda, candidato a senador por Jalisco.
Sin duda que el tema más importante y en el que hemos ido perdiendo cada vez más terreno es en la seguridad. Una seguridad en la que existen territorios en poder de grupos raros, delictivos, ¿verdad?, que han aterrorizado y han cometido asesinatos sin fin, y parece ser que no hay control. Cada vez es más grande el problema, ¿no? Quiero ser senador porque soy general y porque me preocupa mucho mi familia, la gente del estado de Jalisco, y porque no vamos a inventar pues el hilo negro, como dicen, ¿no? La solución está ahí, ¿por qué no se ha tomado?
En México, portar armas es un derecho humano garantizado por la Constitución. No obstante, su uso ilegal se ha convertido en un obstáculo para combatir la inseguridad que se vive en el país, aseguró el candidato del Partido Verde Ecologista de México.
Yo voy a proponer en el Senado 3 cosas importantes. La primera, la creación de la Policía Nacional. Una Policía Nacional que va a sustituir esos tres tipos de corporaciones policíacas que conocemos hoy en día, que son Policía Federal, Policía Estatal y Policía Municipal, por un solo tipo de policía, con la misma capacitación, con la misma doctrina, con el mismo equipamiento, con ese mismo amor, ¿verdad?, a su estado y a su país. El segundo tiene que ver con una nueva ley de seguridad, ¿verdad? Entonces, una nueva ley de seguridad pública, revisión de todo lo demás. La tercera sería, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ir limitando, para ir acotando a los grupos delincuenciales, para ir bajando los niveles de inseguridad, de violencia? Fácil, vamos a quitarle las herramientas. Vamos a controlar las armas de fuego, que la gente realmente tenga miedo, desista de traer un arma, y el que la trae es porque es delincuente, punto. Entonces, esa es la otra parte que contribuiría de mucho, ¿verdad?, a que gran problema, ese grave problema de delincuencia, sí, de inseguridad, se vaya batiendo poco a poco.
Sus propuestas representan un asunto complejo, pero asegura que existen acciones pero hace falta voluntad para llevarlas a cabo. Por eso quiere ser senador, para representar a Jalisco y combatir la inseguridad que viven en el país. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Nos vamos a corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Transmite XHUGC 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, con 2000 watts de potencia desde Carretera Federal 23, kilómetro 191, Colotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Escucha el Mus de Colotlán.
Mus de Colotlán.
Programa radiofónico que pretende contagiar el estado de ánimo.
Todo el ánimo.
Todos los viernes 6 de la tarde podrás escuchar desde la cumbia,
mariachi,
el jazz,
blues,
rock and roll,
bossa nova,
new age u otros géneros
muy contagiosos.
Aquí en Mus de Colotlán.
No te lo pierdas.
Viernes 6 de la tarde y repetición domingo 11 de la mañana.
En Estación Universitaria.
Solo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. 104.7 de FM.
Este sábado no te pierdas el programa con más poder en la radio,
Power Kids.
Acompáñanos y súbete en el vuelo Power Kids. Haremos escala en la estrella de los sueños,
en el planeta de los dulces.
Recorreremos el mundo de los dinosaurios, el de la tecnología,
el de la ciencia
y muchos universos más.
Sábado 10 de la mañana y la repetición domingos a las 9.
¡Te esperamos para despegar!
¡Viva, viva Power Kids!
Como audiencia, tú tienes derechos.
Y la Defensoría de las Audiencias es la figura independiente que ayudará a que tu voz se escuche y tus derechos se hagan valer. Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuenta con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata.
Gabriel Sosa Plata cuenta con una gran experiencia en la Defensoría de las Audiencias. Fue mediador en el Instituto Mexicano de la Radio y ombudsman de una radiodifusora comercial.
Además, tiene una amplia trayectoria académica y en la investigación sobre los medios de comunicación en México.
Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema.
Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com, en el sitio web noticiasudgtv.com, correo de voz 38 33 85 05, 38 33 85 05.
Si viajas en bicicleta, automóvil o motocicleta, señala cuándo vas a dar vuelta. Utiliza tu brazo si vas en bici y tus luces direccionales si viajas en moto o auto. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Desde los 11 pasos, escritores y el balón.
Vladimir Nabokov, el célebre autor de Lolita, nacido en San Petersburgo, Rusia, pero nacionalizado estadounidense, alguna vez fue el portero del equipo de la Universidad de Cambridge. Siempre abogó en favor de la figura del guardameta.
El trabajo del arquero es equiparable al de un mártir, un costal de arena o un penitente.
Porque el balón rueda también en la cancha de las letras, 104.7 de FM.
Continuamos en Señal Informativa y ahora vámonos a escuchar la señal mundialista en voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Señal mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Hola, buenos días. El día de hoy regresamos con más información y resultados sorprendentes de este mundial. En el primer partido del día de ayer, Dinamarca igualó 1-1 ante Australia para la segunda fecha del Grupo C de Rusia 2018. Dinamarca sacó un punto que sabe a poco. Australia demostró que es un equipo de cuidado y todavía tiene opciones de luchar por los octavos de final. Milij Jedinak anotó para Australia, una pena máxima en el minuto 38, después de que Christian Eriksen hubiera adelantado a los daneses en el minuto 7. En la clasificación, Dinamarca suma 4 puntos, mientras que Australia es la primera unidad. En el segundo partido del día de ayer, la selección de Perú perdió ante Francia y quedó eliminada del Mundial. El empate entre Dinamarca y Australia le había dado aires a los dirigidos por Ricardo Gareca, pero un gol de Kingsley Mbappé dilapidó sus ilusiones. El Ekaterimburgo Arena se tiñó de rojo y blanco para la segunda presentación de la selección de Perú. En el último partido, y el más sorprendente, Croacia sorprendió y goleó 3-0 a la Argentina de Leo Messi, que puede quedar fuera del Mundial. Rebić anotó un tremendo golazo al aprovechar un error de Willy Caballero en la defensa del albiceleste al minuto 52. Luka Modric marcó el 2-0 al minuto 80 mediante un tiro certero. Rakitic sentenció y marcó el 3-0 final en tiempos extra. El partido culminó 3-0 y Argentina, para tener aspiraciones, necesita que Nigeria le gane a Islandia y que en la tercera jornada la albiceleste le gane a Nigeria. En el segundo partido se enfrentará la selección de Brasil en contra de Costa Rica, partido atractivo porque Brasil ocupa el primer lugar de su grupo. En el último partido jugará Serbia en contra de Suiza, partido atractivo porque el primer lugar del grupo E depende de los serbios. Tras la segunda jornada, el grupo C quedó de la siguiente manera. Encabezando el grupo se encuentra Francia con 6 puntos, ya clasificado a los octavos de final. En el segundo puesto está Dinamarca con 4 puntos y opciones de entrar a la siguiente fase, como también de quedar fuera. En el tercer puesto está Australia, con solamente una unidad y opciones de clasificar. En el último lugar se encuentra Perú con 0 puntos y ya fuera de este mundial. Actualmente la tabla de goleadores está muy activa y quedó de la siguiente manera. En el primer lugar se encuentra el goleador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, con 4 goles. En el segundo puesto se encuentra el goleador de la selección anfitriona, Denis Cheryshev, con 3 tantos. Debajo de él está el jugador de la selección española, Diego Costa, con 3 goles. Por debajo se encuentra Luka Modric, con 2 tantos. Y en el quinto puesto está el goleador del Manchester United, Romelu Lukaku, al igual con 2 tantos. Esto es todo. Esta fue la información y resultados del día de ayer. Tendremos un fin de semana muy intenso, con partidos decisivos en algunos de los grupos. El sábado jugará la selección de México. No olviden seguir el juego.
Muchas gracias a Manuel Gordiano por habernos compartido esta información relacionada con el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y bueno, pues en ese mismo sentido, hablando de este deporte, pues las aficiones más grandes y arraigadas entre la población tienen que ver precisamente con el fútbol. Así que te escuchamos con esta información que has trabajado, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La afición es una admiración que el humano crea hacia cierta persona, club, ideología, cosa, etcétera. Y el fútbol es una de las más arraigadas entre la población. Al cuestionar a algunas personas que si se consideran aficionados a practicar o ver este deporte, esto fue lo que nos comentaron.
¿Usted es aficionado al fútbol?
Sí, claro que sí. Es una diversión, ¿verdad? Ver el deporte. Desde chico, desde que jugábamos, ¿verdad? Estando chicos, pues empezamos con esa afición y pues ahora verlo.
Desde niño me encanta el fútbol, mi familia, mis hermanos han participado en algunos equipos y de ahí surge mi inquietud también por el fútbol, aunque nunca jugué profesionalmente, pero siempre me llamó la atención.
No me considero aficionado, pero pues sí me gusta de vez en cuando ver algún partido. Creo que es por convivir con los amigos, para echar desmadre, cotorrear, tomar una cerveza y ver un partido.
No, porque ya no me gusta, antes era, sí me gustaba, pero ya no, porque ya no lo practico y ya no me llama la atención.
¿Usted se considera aficionada al fútbol?
A mí realmente sí me encanta porque juegan equipos mexicanos y más cuando juega el equipo de Chivas o México, me emociono más.
No, porque pues en mi familia nadie es así, pero igual pues me llama la atención cuando juega México en el Mundial.
No, pues no me llama la atención. Se me hace como una pérdida de tiempo.
Pues no, nunca me ha gustado, no me llama la atención. Se me hace como que le exageran en cuestión a sus... Si ganan, festejan de una manera como que no. Si pierden también, agarran como que se agarran tomando y la pachanga, pero no sé. Como que no lo agarran pues de lo que es realmente.
No, es que nunca he tenido ninguna figura en mi familia de que le guste el fútbol. Y pues yo me inclino a otros deportes, la verdad.
Por su parte, Ulises Velarde Partida, profesor del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, explica que la afición al fútbol se debe a que algunas personas se ven reflejadas sus ideologías o se sienten identificados con los colores del equipo y orgullosos del municipio, estado o país que representan.
El fútbol es un tema muy importante en este país, es la válvula de escape para la gran mayoría de las personas que vivimos en este país. Toma relevancia porque se ven reflejadas mediante el deporte algunas representaciones, ideologías, o la persona que tiene esta afición se siente identificado, hay algo que lo identifica, no sé, los colores, el nombre del equipo que es el de tu ciudad, los valores que representa, la ideología que conlleva, la bandera que lleva. Se genera esta afición porque la persona tiene una necesidad de verse identificado. Siempre hay una necesidad de la persona de poder tener en dónde verse, un espejo en dónde retratarse. Y si encuentras algo a nivel macro como el fútbol, es ideal para la persona estar ahí.
Las condiciones económicas y sociodemográficas donde habita la población es lo que hace que se cree más o menos afición a determinado deporte. En el caso de Jalisco y México, influye en gran medida el poco apoyo y cultura hacia otros deportes, tanto por parte de la sociedad como de las autoridades, agregó Velarde Partida.
Va a depender mucho, por ejemplo, del el sector en el país, ¿no? La región en la que se esté. En el caso concreto de nosotros, en el occidente, sí, definitivamente el fútbol rebasa por sobre muchas cosas, y yo creo, en este caso en específico, si nos aterrizamos aquí en Jalisco, pues tenemos, no sé si llamarlo una cultura deportiva muy, muy orientada hacia el fútbol desde muy pequeño. La mayoría de la gente adulta, de los que están a cargo de menores o de los que estamos a cargo de algunos menores, pues lo que practicamos es fútbol, tal vez a lo mejor por desconocimiento de algún otro deporte, eso podría ser una de las razones, no conocemos las reglas de otro deporte o solamente lo vemos por televisión, y es más accesible que nosotros practiquemos el fútbol a que practiquemos cualquier otro deporte.
Además, el entrevistado explicó que en la actualidad tanto hombres como mujeres son aficionados al deporte y que esto no es exclusivo de ningún rango ni sector de la población.
No hay un factor que distinga, más bien aquí el factor que tendremos que tomar en cuenta es el social, el cultural. Es más común que un hombre esté apegado a los deportes que a una mujer, o se creería más común. Actualmente esa brecha empieza a cortarse un poquito más. Pero un factor determinante biológico, no. El factor biológico que afecta en la afición, ya sea de tanto de hombres como de mujeres, pues sería la generación de dopamina, que es esta parte de que nos hace sentir felices si nuestro equipo gana, y lo sentimos el doble de felicidad si la victoria era pues muy muy adversa, ¿no? Que fue lo que pasó este domingo. Todo el mundo lo veía adverso y de repente gana el partido, gana la selección del partido, y tenemos un ambiente social desbordado de felicidad. Las calles estaban pintadas de verde con la camiseta de la selección, y es esta cuestión.
La afición se puede presentar en diferentes grados y puede convertirse en fanatismo o posteriormente en un vicio, lo cual debe ser evitado, ya que esto puede repercutir en problemas psicológicos y sociales. Finalizó. Hasta aquí con la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Sí hay que hacerlo con moderación, ¿no? O sea, sí le voy a un equipo, lo disfruto, me pongo nerviosa, me emociono, grito, echo porras. Alguna que otra maldición si las cosas no salen como uno espera, pero hay grados que luego superan, ¿no? Y que dices, no, ya a ese punto como que ya no se vale.
Lo escuchábamos justamente en los insertos de las personas entrevistadas. De repente hay quien lo hace, pues por diversión, por pasar un rato agradable con la familia, con los amigos. Pero también hay quienes dicen, es que pues en ocasiones es demasiado el fanatismo o no se les da el enfoque que debería de ser. Escuchábamos una persona que mencionaba y dice, de repente pues lo usan de borrachera, lo usan para pues hacer otras cosas que probablemente no sea el sentido indicado por el que va, pero pues ahora sí que el gusto se rompe en género y pues el fútbol es uno de los deportes con más afición, al menos en nuestro país y en nuestro estado.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Nos vamos ahora con la sección, perdón, en busca de la ecuación púrpura con el doctor Alfonso Islas, que para esta entrega que nos hace realizó una entrevista a dos personas. Hoy vamos a escuchar lo que platica con Oscar Ríos. Él es un biólogo que propone que exista un podcast de ciencia para Jalisco. Escuchemos.
En busca de la ecuación púrpura. Noticias del estado del arte. Crítica científica. El antes, el después y el futuro de la ciencia.
Con el doctor Alfonso Islas.
Me encuentro con Oscar Ríos y con Isabel García, biólogos, a punto de ser biólogos, ¿no?
Así es.
Y bueno, de manera específica, quisiera pedirle a Oscar Ríos primero y eventualmente a Isabel, tu experiencia, Oscar. Bueno, que hicieras favor de presentarte, quién eres, qué estudias, qué hiciste, qué has hecho como estudiante de biología, pero que nos platicaras tu experiencia de las prácticas profesionales. Oscar.
Bueno, mi nombre es Oscar Ríos, soy estudiante egresado de la carrera de biología y bueno, empecé a estudiar biología por cuestiones de fisiología vegetal, cuestiones ambientales y ya en cuarto, quinto semestre de la carrera me empecé a dar cuenta de la responsabilidad científica que tenía la biología, del peso, ¿no?, que tenía en las explicaciones de ideas en general, ¿no?, la biología. Y nada, me empecé a enamorar de la ciencia, empecé a consultar bases de datos, de revistas, empecé a involucrarme con textos clásicos de la ciencia en general, ¿no? Que estuvieran enfocados, sí, un poco a biofísica, a biomatemáticas. Y nada, al final me di cuenta del potencial que tiene la biología, ¿no? En general.
Fíjate que, como anécdota, la carrera de biología, antes de estar en el CUCBA, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, estaba en Boulevard Tlaquepaque, donde ahora está el CUCEI. Pero la carrera de biología estaba junto a matemáticas y junto a física. Era la Facultad de Ciencias. Y yo sí considero que eso fue un error, habernos desligado de matemáticas y de física, ¿no? Como anécdota, pues, ¿no?
Sí, claro. De hecho, es una de las cosas que, digo, no hay que ser muy intuitivo para darse cuenta, ¿no?, de que estás aislado, ¿no?, en la Facultad de Biología, un poco porque convives, sí, con agrónomos, sí, con veterinarios, pero no con físicos, no con matemáticos, no con químicos, no con ingenieros. Entonces se vuelve un poco sesgado la aplicación de tu conocimiento. Y fue ahí que entonces, cuando empecé a hacer servicio social, empecé a buscar dónde había esa relación interdisciplinaria, ¿no?, o transdisciplinaria, donde podía contactarme con otros estudiantes que estuvieran interesados en cuestiones de biología teórica o desarrollar algún tipo de ciencia sistémica, ¿no?
Claro.
Y justo eso que comentas, ¿no?, de que en CUCBA no hay. Entonces empecé a buscar en CUCEI, que es donde existen todas esas carreras de ciencias exactas, ¿no? E incluso hay ingenierías, cuestiones biomédicas, de biología clínica, ¿no? Y nada, encontré un grupo, que es un laboratorio, ¿no?, específicamente que promueve un programa que se llama Apoyo a Proyectos de Investigación en Biología Teórica. que en principio está ofertado para maestros, digo, para estudiantes de licenciatura, pero que también en ese programa hay estudiantes de posgrado y hay profesionales, investigadores, doctores, de todas las áreas, ¿no? Entonces se vuelve un grupo transdisciplinario sumamente interesante.
¿Pero cómo se llama el lugar? ¿Biología teórica, algo así? ¿El lugar donde hiciste esta estancia?
Sí, este programa pertenece... es un programa que pertenece a la División de Electrónica y Computación dentro de las carreras que se ofertan en CUSEI. Están en el Laboratorio de Biosistemática.
Ah, ya.
Y ahí mismo es donde está...
¿Y el programa en sí cómo se llama?
El programa se llama Apoyo a Proyectos de Investigación en Biología Teórica. El titular del programa es el doctor José Alejandro Morales Valencia, un investigador sumamente interesante, ¿no?
No, ya lo entrevistaremos, ¿no? Ya platicaremos con él, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Muy bien. ¿Cómo se llama?
Es el doctor José Alejandro Morales Valencia.
Bueno, un saludo y después lo invitamos. Total, que estuviste ahí para tu servicio.
Ajá, así es. Durante el servicio, cuando vi que se ofertaba algo en biología teórica, yo no dudé ni un segundo en estar ahí.
Sí.
Hice una cita con el doctor, nos entrevistamos. Y el primer día que nos entrevistamos tuvimos una discusión de 2 horas, ¿no? Respecto a biología cognitiva. Muy, muy interesante, ¿no? Ahí inmediatamente hicimos clic y me di cuenta que yo tenía que estar en ese laboratorio, ¿no?
Claro.
Entonces ahí desarrollé mi servicio social. Se me presentó una oferta para hacer prácticas profesionales. Y bueno, actualmente también se me ofreció la maestría ahí mismo. Y bueno, estamos desarrollando ahí algunos proyectos.
Ligaste servicio social, práctica profesional y ahora va la tesis de licenciatura. Ok.
Sí, exactamente, la propuesta.
Y hasta posgrado.
Sí, incluso posgrado, sí. Cuando yo llegué ahí, pregunté, ¿no?, si había que acercarse a una investigación o si yo podía proponer algo. Me dijeron que tenía... que estaba abierto, ¿no? Que en realidad yo, si traía algo que proponer dentro de temas de biología teórica, lo hiciera, o que me podía integrar a cualquiera de las investigaciones que estaban ahí, ¿no? Muchas muy interesantes. Yo ya evidentemente traía algún plan trazado, alguna idea que quería desarrollar, y trabajé con cuestiones de biosemiótica, ¿no? Que es un poco de biología teórica, y es lo que he estado haciendo durante el servicio, que redacté un artículo de revisión sobre biosemiótica. Y ese artículo se presentó en un congreso de carácter nacional, el primer congreso de filosofía de la ciencia que organizó el CUCCH. Ahí se presentó un primer trabajo, y para prácticas profesionales lo que hicimos fue desarrollar un artículo teórico de investigación donde ya se propone una novedad académica dentro de la biosemiótica como tal. Y estamos trabajando en detallar el artículo para mandarlo a publicación. Eso es lo que estamos haciendo.
Sí, el punto de la biosemiótica es digno de atención aparte, ¿no? Ya hablaremos quizá en nuestros segmentos de ello. Pero la experiencia multidisciplinaria, ¿no?, es lo que ahora quisiera como abordar principalmente, ¿no? Obviamente, este doctor, no me repite su nombre porque hay que mencionarlo, ¿no? El doctor.
Sí, es el doctor José Alejandro Morales Valencia. ¿Él
qué formación tiene? Si me interesa mucho saber.
Es egresado de la Universidad Autónoma, y después hizo estudios de posgrado ya en la Universidad de Guadalajara, asociados con cuestiones clínicas, médicas, de genética y biotecnología. Y bueno, él siempre ha estado interesado en los proyectos transdisciplinarios, y precisamente este grupo de investigación, como comentaba hace rato, está compuesto por físicos, matemáticos, programadores, biólogos. Hay un área de filosofía, de biología. Entonces se respira un aire científico, claro, Académico bastante interesante.
Que ya no te quieres salir de ahí.
No, evidentemente no.
Muy bien. Ahora, yo te conocí proceso de presentación de tus prácticas profesionales en el CUPA. Me tocó ser sinodal de una de tus presentaciones, de la parcial, de la intermedia. Esa práctica quisiera que nos contaras en principio, y vamos a hacer una primera pausa en un minuto, pero ¿en qué consistió? ¿Cómo se llamó esa práctica?
lo que desarrollamos en ese programa de prácticas fue un artículo de investigación teórica.
¿Ya por la biosemiótica, ya por ahí?
Sí, exactamente, ya okay. En esos temas.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos esta primera pausa que es obligada y empezamos ya en tu experiencia específica de la práctica, un poco lo que presentaste, lo que yo escuché, sí. Y continuamos?
Sí, claro.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días. Bien, Cristina, aquí estamos.
Hoy acá sí, andamos.
Aquí andamos.
Muy bien, ¿de qué vamos a platicar en esta
Tenemos
ocasión?
Algunos temas en vigentes, pues, temas que estamos tratando de contribuir a un en el ejercicio de reforestación urbana, pero estamos en la periferia. El proyecto es un gran proyecto, es una idea que brota de convivir con algunas personas de la localidad, paisanos, donde uno de ellos, el licenciado Mario Santiago, hablaba de las bondades del nogal, pero aparte de observar que en la zona nuestra aquí, en la cabecera municipal y las comunidades aledañas, tiene muy buen resultado el trabajo del nogal, la explotación del nogal o el cultivo del nogal. Y bueno, pues la idea original fue plantar 100 nogales criollos por la orilla del río. Se llevó a cabo, pero se abandonó la idea, o las personas que lo hicieron se les olvidó que tenían un compromiso ahí. Uh-huh. No lo regaron, vinieron los periodos de estiaje y la planta, aparte de la contribución de los animalitos que la gente suelta para que pasten de manera libre sobre la ribera del río, pues se acabaron con ello, ¿no? Dos estudiantes que egresan de la preparatoria tienen una iniciativa que a mí me sorprende, ¿no? A través de una materia iniciaron un programa de reforestación en zonas así, al azar, elegidas por ellos, y uno de ellos se acordó de este proyecto. En este caso, tu servidor, pues, pone en sus manos 100 nogales de reciente germinación. Tienen 3 meses germinados, pero ya tiene una altura promedio de 50 centímetros. Están haciendo muy bien. En los mismos cajetes, la gente que se ha interesado va, reabre el cajete, lo reacomoda, lo limpia y instala el nogal. El nogal se le da ahí en el vivero que tenemos por el bordo del río. Uh-huh. Y bueno, ese es el segundo paso, insistiendo en que se abra un proyecto que se le conoce como, o se le va a dar a conocer como, la ruta del nogal. Pues vamos a sugerirlo a los 10, no a los 10 municipios, a 7 municipios y algunas comunidades de los municipios que están por la ribera del río, de Huejuquilla a Villa Guerrero. Espero que los ayuntamientos que se sumen. Uh-huh. No se trata de vender el nogal, se trata de hacer una aportación y estimular esa idea. Uh-huh. El tercer punto es invitar a la localidad. Es una parte, la que estamos reforestando, la parte oriente, del otro lado del río, uh-huh. Donde está el puente que nos lleva al Epazote, saliendo a mano derecha. Ahora habría que tomar la mano izquierda. Ahí cobraríamos un doble proyecto, sería convertirlo en un andador debidamente reforestado para que la gente lo disfrute, que vaya a caminar, a hacer sus ejercicios, y aparte que se preocupen por mantener limpio el cauce del río. Está grave.
Está triste
el asunto,
sí.
Desde acá, desde Santa María, o no sé desde dónde venga, hasta donde tope. La gente se dedica a tirar, a desalojar su basura ahí. Y bueno, pues una invitación a toda la comunidad que no lo haga, que busque la forma de acumularla y llamar. De hecho, el ayuntamiento está en la disposición de acudir a la dirección a recoger esos residuos que contaminan.
Claro.
Sí. Y bueno, pues agradeciendo acá al Tlaloc.
que empezamos bien, ¿verdad?
Sí, empezamos bien. Espero que continúe, al menos, sobre todo en la noche, que nos deje hacer el trabajo en el día. y sí. Hay que tener cuidado con los hacinamientos de agua en los jardines, hay que dar drenar, hay que vaciar o fosos para que baje el agua. Uh-huh. Colotlán tiene un problema que ha sido causado por el desarrollo urbano, el crecimiento, que es el concreto, el exceso de concreto en las calles. Y bueno, pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Calores de 40 grados, sí, temperaturas de, sí, 40 grados. Una resequedad terrible. Estoy buscando unas variedades forestales. Encontré algunas florales, pero necesitamos de que no sean de gran envergadura para ver si las podemos proponer en las calles, donde haya ya perforaciones, uh-huh, hechas. No golpear el concreto, no, porque eso daña todo y hasta, uh-huh, el estado de ánimo, ¿no? el buen humor. Entonces, lo que ya está, a ver si los podemos traer y aportar voluntariamente a quien voluntariamente los quiera recibir y los cuide, porque si encontramos, cuidarlos, algunos completamente llenos de basura, uh-huh, de pasto, no los limpian y demás. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo ahorita. Vamos a tratar de disfrutar este periodo de verano que nos permite estar todavía así como que en a los que vacacionan, a los que permanecemos, uh-huh, de vacaciones, pues no.
Cuando gusten.
Ni cuenta nos damos, ¿no? Nosotros frecuentemente estamos de vacaciones, los 365 días del año.
Muy bien,
y
maestro.
Y aquí estamos.
Perfecto. A ver, entonces, las personas que estén interesadas en sumarse a este proyecto de reforestación, de siembra de nogal, ¿con quién tienen que dirigirse?
Hay una señorita que se llama Tania González Vázquez. Acaba de egresar de la preparatoria. Ella la encuentras en Facebook así, Tania G. Vázquez. Uh-huh. Decirle qué día y a qué horas vas a ir. Ella te, de preferencia, lleva tu pala, tu asadón, uh-huh, y llegas y eliges uno de los tantos fosos que hay, lo limpias y ella te entrega un nogal. Tú siembras tu nogal, tú le pones los pedruscos alrededor, procuras limpiar el espacio y estableces tu agenda.
Punto. ¿Y ella toma registro?
Si tenemos una edita, ellos crearon un certificado así, uh-huh, agradable, donde está tu nombre, el tipo de árbol, el seudónimo con el que, o sobrenombre, cómo lo vas a tratar y demás. Es una especie de carta de compromiso y luego lleva un certificadito ahí, uh-huh, que ellos elaboran. Y ya, tú estableces tu agenda, hay que estar pendientes, preocúpate por ir a regar tu árbol cuando consideres que lo necesite, visítalo. Eso va a dar pie a que empecemos a caminar por esa ruta. Uh-huh. Y luego ya entraríamos a la segunda etapa, hacia allá, hacia el sur, uh-huh, la otra mitad, hasta donde tope. Ahorita hay una serie de espacios donde la gente vierte desechos de origen vegetal, bueno, de todo, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que si lo empezamos a atacar de esa manera, los desplazamos.
Excelente.
¿Sí? Y ya, pues el otro problema que tenemos ahí en el cauce del río, pero eso es un problema que las autoridades deben de atender porque está afectando a todo el ecosistema, ¿eh?
¿Cuál, perdón?
La extracción de arena la acumulación de las gravas hacia los lados y dejar los fosos de gran tamaño, descubiertos, profundos, uh-huh, y bueno, pues trae N problemas. Si no sigue lloviendo, esa agua ahí se estanca. Si sigue lloviendo, se va a arrastrar lo más ligero y ahí lo va a saturar de ese tipo de basura, que va a ser en su proceso de degradación, va a ser un foco contaminante. De por sí que tenemos el río contaminado. Bueno, todos los ríos están contaminados en la República, sí, Mexicana, ¿no? Pero, ¿por qué contribuir con más?
Exactamente.
Y hay que atender esos casos. Bueno, la pregunta inicial es muy elemental. Localizan a Tania.
Tania G. Vázquez.
Está en Facebook. Uh-huh. Son dos compañeros, un nombre. Y la verdad es que se me olvida el nombre del jovencito. De muy buena voluntad, el amigo siempre está listo. A las 7 de la mañana llega y me planta 5 nogales con gente invitada. Uh-huh. Y pues da gusto, puedes ver. Yo espero que permanezca. Y que además lo podamos cuidar y nos desplacemos hacia otro lado con otra especie. Uh-huh. O si no, le seguimos con nogal.
Perfecto. Está interesante la propuesta de la ruta del nogal.
Quiero que sepa, y estoy en un... Bueno, me veo involucrado en un proceso de comercialización de nogales ya injertados. Y conozco la producción del nogal. Y quienes producen nuez saben de las bondades económicas y de la resistencia de la planta. Que en un momento dado, pues, puede superar o, si no superar, sustituir otras actividades que sí te reditúen, ¿no? Y aparte, te había otros mercados, otras fronteras. Esto se vende para el norte. Y nosotros no tenemos contacto directo con el norte en términos comerciales y menos en el campo de la fruticultura.
Entonces estamos hablando de un tipo de árbol que perfectamente se adapta a nuestras condiciones, que eso es muy importante, ¿no?
Sí, tenemos el ejemplo ahí enfrente donde andamos trabajando. La familia Mesa Soto tiene una nogalera, el señor Alejo tiene otra nogalera acá, cerca de los Belis, hay dos nogaleras muy florecientes, muy, muy fuertes en términos de producción. Y la verdad es que el cuidado no es menor, es especializado, pero no es difícil.
Excelente.
Y hay una forma muy ágil de empezar a producir.
Muy bien,
a través,
maestro,
del injerto.
Pues muchas gracias por esta invitación. Entonces, quienes estén interesados, buscar en Facebook a Tania G. Vázquez para que ella pues se coordine con ustedes y puedan sumarse a este proyecto.
En efecto, están invitados todos, niños, adultos, ancianos como yo y demás.
Que tengan un compromiso real. Maestro, muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Sí. Saludos hasta Toluca la Bella para Jaime Dávila, que se reporta a través de Facebook. Un fuerte abrazo, que por cierto, lo comento porque va a ser gratuito, impartirá un curso de fotografía junto con Ricardo Robles aquí en Casa de la Cultura por allá en el mes de septiembre. Si hay alguna persona interesada, pues puede pedir informes en Casa de la Cultura, es cupo limitado. Quién sabe si todavía haya espacio o no, pero si les llama la atención participar de esta actividad, pues ahí en Casa de la Cultura. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos. Les invitamos para que este sábado, a partir de las 10 de la mañana, escuchen Power Kids con estos niños que forman parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Así que el tema de este sábado es el bullying. Les invitamos para que lo escuchen y también nos pueden hacer llegar sus comentarios y con gusto vemos la manera de abordar temáticas o de ir mejorando pues algunos detalles que ustedes nos puedan sugerir. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.